Radio Nacional Clásica presenta. Seré curioso. Idea y conducción, Pablo Milrud.
Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Seré Curioso, el programa en el que la música se encuentra con la ciencia y la tecnología, siempre con espíritu lúdico y buen humor. En este episodio 67, primero de dos, y les tengo que decir algo que me pasa todas las semanas, siento que cada programa es único y maravilloso. Y es así, y esta no es la excepción, y mucho más también, porque hoy vamos a poder presentar el suceso cultural del año, y me animo a decir un poco más, por lo menos el suceso del lustro. Este programa doble, hoy es la primera parte, transcurre muy principalmente en Francia, o mejor dicho, en la Galia, hace más de 2000 años, en el año 50 a.C.
C'est une blonde, Paris, reine du monde. Le nez retroussé, l'air moqueur, des yeux toujours rieurs.
Tous. Tenemos el enorme, enormísimo gusto de poder presentar, como decíamos, el suceso cultural del año, que es la salida, la reedición de la colección completa de Asterix. Seguro que la máxima historieta francesa y quizás más también, con una nueva traducción al español hecha aquí en la Argentina. Y hoy tenemos como invitado al factotum de esta traducción, una tarea gigante, ya lo van a ver, Leopoldo Kulesh.
Leopoldo, ¿quién sos? ¿De dónde venís? Y no sé si sabés para dónde vas también.
Me llamo Leopoldo Kulesh. Mi formación inicial es, soy matemático. En el 2000 armé una editorial con mi hermano, Libro del Sorsal, que sigo dirigiendo después de 21 años. Y quizás lo que más me enorgullece es haber hecho las historietas de guionadas por Goscinny, muy en particular Asterix, pero también Lucky Luke y Snow Good. A dónde voy no tengo mucha idea. Lo vamos viendo.
Y también nos acompaña Fernando Chorni, amigo asterixólogo y matemático en algún orden. Vamos a hablar de la historia de Asterix, de su universo, su aldea, sus personajes, sus historias, de la traducción, por supuesto, con sus desafíos lingüísticos, especialmente a la hora de traducir humor, siempre estos desafíos cruzados con desafíos empresariales y administrativos. Vamos a hablar del paso de Goscinny por la Argentina. Goscinny, el autor de Asterix, vivió aquí en la Argentina, y mucho más. Todo esto, por supuesto, mientras escuchamos muchas de las canciones que están sembradas a lo largo de los casi 40 álbumes de Asterix, como esta que estamos escuchando, Ça c'est Paris, que Asterix canta, esto es París, con su inseparable compañero de aventuras, Obélix, cuando completan una misión en Lutecia, antecesora de París, Lutecia, cuando consiguen una nueva hoz de oro para el druida de su aldea, Panoramix. Las constantes referencias a París se hacen, como decíamos, a su antecesora, Lutecia, la ciudad de la época. Las aventuras de Asterix tienen lugar en el año 50 a.C. En este caso, Asterix y Obélix cantan, por supuesto, Lutèce, c'est une blonde, Lutecia es una rubia.
Paris, à tes amours, ça. c'est Paris, mais ça c'est Paris.
Vos iniciaste una tarea ciclópea, que es la de volver a traducir Asterix, pero contanos un poco más, antes de entrar a la traducción, ¿qué es Asterix? ¿Quién es Asterix?
Bueno, es una historieta que arranca en el 59, guionada por Goscinny y ilustrada por Uderzo, que es como un milagro que se hayan juntado, es como los Beatles, se juntaron los Beatles y aparecieron los Beatles, pero bueno, acá es una explosión creativa de ellos dos. Tuvo un éxito inmediato y exponencial. Goscinny muere en el 77 con escasos 51 años, dejando 24 álbumes de Asterix, entre muchísimas otras cosas. Y después Uderzo siguió él solo como guionista y dibujante, 10 álbumes más. Y en el 2013 ya aparecen otro guionista, Jean-Yves Ferry, y otro dibujante, Didier Conrad, que... De mucho nivel, que ya van por el cuarto álbum y ahora en octubre, dentro de un mes y pico, sale el quinto. Es una historieta bastante impresionante, según mi opinión, una creatividad enorme, un sentido del humor incomparable, y logra que nos entusiasme, como ellos mismos decían, desde los 6 hasta los 99 años. Cada uno a su edad y con su propio background y experiencia encuentra algo para disfrutar. En ese sentido es muy único, no solamente como historieta, sino como producto cultural en general. También está en el 50 a.C., con Julio César, emperador romano, y toda la Galia está ocupada, salvo la aldea de Asterix, que resiste férreamente al invasor romano, gracias a la poción mágica de su druida Panoramix. Y con esa excusa inicial que Goscinny leyó en La Guerra de las Galias, el libro de Julio César, con esa excusa inicial arranca todo y es capaz de hacer infinitas asociaciones con la actualidad, con el mundo antiguo, con todos los países de Europa y afuera de Europa también. Cada álbum es un universo nuevo.
¿A qué edad leíste vos por primera vez a Asterix?
A los 7. Me trajo mi papá un álbum del Combate de los Jefes. Él no sabía bien lo que me estaba trayendo. Le pareció que me podía gustar. Y yo me acuerdo cuando leí ese álbum, me acuerdo como si fuera hoy. De hecho, fue en el 77, año que se murió Goscinny, que yo leí el primer libro de Asterix, El Combate de los Jefes, y me impresionó y le dije a mi papá, tráeme más, conseguime más de esto. De hecho, fue el primer libro que leí en general, según mi recuerdo. Y después no paré nunca más y lo releí, como vos sabés, no sé cuántas veces cada álbum. Y así arrancó todo.
Vamos a escuchar J'ai deux amours, Tengo dos amores, la canción que canta en La Rosa y la Espada, la maestra que traen de Lutecia a la aldea para reemplazar en la escuela al bardo Azurance Turix.
Ciel clair, il existe une cité où séjour enchanté. Et sur les grands arbres noirs, chaque soir, vers elle s'en va tout mon espoir. J'ai deux amours. Mon pays est Paris, par toujours, mon cœur est ravi, ma savane est belle, mais à quoi bon nier ce qui m'en sorcelle, c'est Paris, Paris. Tout entier, le voir un jour, c'est mon rêve joli. Les deux amours, mon pays Paris.
Du, 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 du.
hay álbumes que ocurren en la Galia y álbumes que ocurren fuera de la Galia. Intentaron alternar, no es sistemático, pero uno a uno, digamos, uno en la Galia y otro fuera de la Galia. Por ejemplo, la Vuelta a la Galia, que es tomando el Tour de France, que es la carrera de bicicletas que todavía sigue todos los años en Francia, que es muy, muy popular, quizás más popular que el fútbol. Se convoca a millones de personas todos los años en mayo. Y la Vuelta a la Galia es donde Asterix desafía al prefecto romano, que estaba en uno de los campamentos romanos que rodea la aldea, a dar la vuelta a toda la Galia y traer como prueba especialidad de cada región. Entonces Goscinny aprovecha para describir cada región, las costumbres de cada región, como siempre hace, burlarse de cada región, pero con ternura. Entonces cada habitante de cada región está contento de que Goscinny se burle de él, porque él también disfruta. Después también está, por ejemplo, Asterix en Bretaña, donde se viajan a Inglaterra a ayudar a un primo de Asterix, Lindotórax, y recorren un poco Inglaterra para proteger la aldea de Lindotórax contra la invasión romana. También se burla de los ingleses, de cómo cocinan. Después Asterix en los Juegos Olímpicos, que va a competir Asterix en los Juegos Olímpicos en Atenas. Y así va dando la vuelta al mundo, hasta llega con los normandos a lo que sería hoy Estados Unidos. Una indígena se enamora de Obelix y va por todos lados, y por cada lugar que van se habla del lugar y está la historia global y muchísimas subhistorias, cada una divertida, subhistoria de las subhistorias, guiños. En 48 páginas, entre Goscinny y Uderzo hacen un milagro.
Escuchemos dos canciones de los álbumes recién mencionados por Leopoldo Kulesh. Primero, Nini Po de Chien, una canción que cantan los galos en Asterix y los Juegos Olímpicos, como siempre cambiando el chien, perro, por un sanglier, un jabalí. Y luego, Le Petit Cancan, una canción de cuna que le cantan a un centurión romano en La Vuelta a la Galia.
Quand elle était petite, le soir, elle allait à Sainte-Marguerite, où se casse des salets. Maintenant qu'elle est grande, elle marche le soir avec ceux de la bande du Richard le Noir. À la Bastille, on aime bien Nini Po de Chien. Elle est si bonne et si gentille qu'on aime bien Nini Po de Chien. La Bastille. Elle a la peau douce, aux taches de sang, à l'odeur de rousse qui donne le frisson. Et dans sa prunelle, au ton vert de gris, l'amour étincelle dans ses yeux de souris. À la Bastille, on aime bien Nini Po de Chien. Elle est si bonne et si gentille qu'on aime bien Nini Po de Chien à la Bastille. Quand le soleil brille dans ses cheveux roux, génie de la Bastille lui fait les yeux doux. Et quand elle se promène au bout de l'arsenal, tout le quartier s'amène au coin du canal. À la Bastille, on aime bien Nini Po de Chien. Elle est si bonne et si gentille qu'on aime bien Nini Po de Chien à la Bastille.
Te fera du chagrin si tu ne dors point jusqu'à demain. Ainsi l'autre jour, une pauvre dentelière, un ami cloton, c'est un petit garçon qui depuis trop quart d'heure ne fait joke brère, t'as chaud de l'endormir par un penchon. Narcisse, demain t'auras du pain épice, du sucre à gogo, si t'es sachée que fait dodo. Dorme un petit quinquin, un petit pouchin, un gros rogin, te me feras du chagrin si tu ne dors point jusqu'à demain. Et si tu me laisses faire une bonne semaine, j'irai dégager d'un vieux sarrau, d'un pantalon de drap, d'un gilet de laine, comme un petit milord, ce sera faro. J'daquaterai le jour de Lucasse, un porichinelle cocasse, un turlututu pour jouer l'air du capillot pointu. Dors, un petit quinquin, un petit pouchin, un gros rogin, te me fera du chagrin si tu me dors point jusqu'à demain. Allons, serre tes yeux, dors, ma bonne homme, je vais dire une prière à petit Jésus pour qu'il vienne ici, pendant ta somme, faire rêver que j'ai les mains pleines d'écus, pour qu'il t'apporte une coquille avec du chiron qui guille tout long de ta main bon, pour les craquer aux heures de l'ombre. Dorme un petit quinquin, un petit pouchin, un gros rogin, te me fera du chagrin si tu ne dors point jusqu'à demain.
Contanos un poco del universo de los personajes de Asterix.
Dentro de la aldea está el jefe Abralacursix, como un personaje fuerte, fuerte pero dominado por su esposa, Buenamina. Asuranceturix, el bardo, que es un personaje muy entrañable, que canta muy mal y la gente, todos lo quieren salvo cuando canta. Es Automatix, el herrero, que es un buen tipo salvo cuando canta Asuranceturix, que se ocupa de callarlo, por lo general. Geriatrix, que es el anciano, pero que tiene mucha vitalidad y está casado con la mujer más linda de la aldea. Panoramix, por supuesto, el druida. Y los personajes principales, Asterix y Obelix, su amigo gordo enorme, que cayó en la marmita de poción mágica cuando era pequeño y tiene una fuerza sobrehumana sin necesidad de tomar la poción mágica.
Y Obelix tiene dos pasatiempos. Uno es comer jabalíes y el otro es surtir a los romanos, que siempre tratan de doblegar a la aldea de Asterix y nunca lo logran.
Tiene esas dos pasiones y un berretín, que es cada vez que golpea a romanos, junta los cascos. Y va juntando los cascos, a veces son cuatro casquitos que lleva en la mano. Y a veces es una montaña de cascos cuando él solo se pelea contra un ejército entero. Y eso ahí donde uno ve que a Goscinny se le ocurrió esa idea, no desde el principio, yo creo que se le ocurrió Asterix Gladiador o en La Vuelta a la Galia, que es el cuarto y el quinto. Pero se le van ocurriendo cosas que después quedan en todos los álbumes. Obelix, cada vez que se enfrenta a una legión o a una cohorte o a tres romanos, junta los cascos, tiene ese berretín y además trabaja de hacer menires, de fabricar menires y en general los canjea por otra cosa, pero se toma muy en serio, él es un productor de menires, es su oficio.
Menires son estas piedras gigantes cuya utilidad no termino de entender yo cuál era realmente.
No, nadie sabe, están los menires y los dolmenes, o dólmenes, que están frecuentemente en Francia y en Reino Unido como ruinas de aquella época y que el mismo Goscinny se ocupa de preguntarse para qué corno sirve todo eso y para qué sirvió todo eso. Pero bueno, están los dólmenes y los menires muy, muy presentes en toda la saga de Asterix.
La costumbre de Obelix de juntar cascos es de Asterix Gladiador, porque él propone en un combate en uno de los campamentos romanos hacer una apuesta de quién aporrea más legionarios y la colecta de los cascos es la muestra de la contabilización de cuántos bajó cada uno. Y es verdad que a partir de ese episodio se convierte en una costumbre, ¿no? Él golpea, el casco sale volando y cae sobre su mano y los va coleccionando.
Obelix no es el más sofisticado de la aldea. Vamos a seguir con dos canciones muy divertidas cantadas por Obelix en distintos álbumes de Asterix. Valga la aclaración de que obviamente las canciones están sugeridas con un par de versos en alguna viñeta de una historieta impresa. Primero entonces, boire un petit coup, tómate un pequeño trago. Obelix canta, tómate una cervecita. Y luego, puet, puet, puet es cierto ruidito intestinal poco sociable. La canción gira alrededor de estos ruiditos.
Boire un petit coup, c'est doux, mais il ne faut pas rouler dessous la table. Boire un petit coup, c'est agréable. Boire un petit coup, c'est doux.
Un petit coup, la 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 la, un petit coup, la 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 la, un petit coup, c'est doux.
Allons dans les bois, ma mignonnette, allons dans les bois du roi. Nous y cueillerons la fraîche violette. Allons dans les bois, ma mignonnette. Allons dans les bois du roi. Boire un petit coup, c'est agréable. Boire un petit coup, c'est doux. Mais il ne faut pas rouler dessous la table. Boire un petit coup, c'est agréable. Boire un petit coup, c'est doux.
Un petit coup, la 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 la, un petit coup, la 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 la, un petit coup, c'est doux.
J'aime le jambon et la saucisse, et j'aime le vin quand il est bon, mais j'aime encore mieux le lait de ma nourrice. J'aime le jambon et la saucisse, mais j'aime le vin quand il est bon. Boire un petit coup, c'est agréable. Boire un petit coup, c'est doux. Mais il ne faut pas rouler dessous la table. Boire un petit coup, c'est agréable. Boire un petit coup, c'est doux.
Un petit coup, la 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 la. Un petit coup, la 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 la. Un petit coup, c'est doux.
Non, Lucien, tu n'auras pas ma rose. Non, Lucien, tu n'auras rien. Monsieur le curé a défendu la chose. Non, Lucien, tu n'auras pas ma rose. Non, Lucien, tu n'auras rien. Boire un petit coup, c'est agréable. Boire un petit coup, c'est doux. Mais il ne faut pas rouler dessous la table. Boire un petit coup, c'est agréable. Boire un petit coup, c'est doux.
Un petit coup, la 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 la, un petit coup, la 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 la, un petit coup, c'est doux.
Oh, oh. Dans les bagnoles aujourd'hui, c'est la femme qui conduit. Le monsieur roule les yeux de veau pendant qu'elle pilote son auto. Il a l'air très embêté, assis à ses côtés. Et quand elle serre les freins, il sert autre chose sans entrain. Il lui faut du courage lorsqu'elle prend ses virages. Quand moi, j'en vois une belle au coin d'un bois qui fond sur moi vivement. Je ne me fâche pas, mais galamment, je lui fais pouet pouet, elle me fait pouet pouet, on se fait pouet pouet, et puis ça y est, je souris pouet pouet, elle sourit pouet pouet, on sourit. On s'est compris. Alors le monsieur qui me voit fait une sale trompette. Il y en a même quelquefois plus d'un qui rouspète. Je lui fais pouet pouet, elle me fait pouet pouet, on se fait pouet pouet, et puis ça y est. Jadis on se faisait la cour avant de parler d'amour. Ça durait trop longtemps, rien que sur la pluie et le beau temps. Ce n'était que le lendemain qu'on se baisait la main. Et 15 jours après qu'on s'embrassait d'un peu plus près. Moi quand une femme m'invite, j'y vais beaucoup plus vite. Mon regard
sans retard, lui flanque un coup de poignard. Je lis au fond de ses yeux, j'en dis pas plus, ça vaut bien mieux. Je lui fais, elle me fait, on se fait. Je souris, elle sourit, on sourit, on s'est compris. Et quand je lui ai bien chanté ma petite romance, elle dit d'un air enchanté, je voudrais qu'il recommence. Je lui ai refait, elle me refait, on se refait, et puis ça y est. C'est bien ça. Je lui fais pout-pout, elle me fait pout-pout, et puis ça y est. C'est vraiment commode. Si j'avais su, je l'aurais fait avant. Mais jamais, au grand jamais, je n'aurais pensé cela. Et quand je lui ai bien chanté ma petite romance, elle me dit d'un air enchanté, je veux que tu recommences. Je lui fais pout-pout.
Seguimos en Seré Curioso, hoy celebrando la nueva traducción al español de Asterix y su relanzamiento como colección completa con Leopoldo Kulesh y con Fernando Chorni.
Gracioso en Asterix que muchas veces inventan justificativos históricos de cosas que conocemos ahora, pero que en esa lógica de inventarle historias a los objetos o a los personajes de la actualidad, el lugar de los menhires es que en esa época tampoco nadie sabía para qué eran, lo que construye como el mito del misterio de lo que es un menhir.
Y es loco como la inutilidad de los menhires, en lugar de que sirva para no hablar de los menhires, es totalmente lo opuesto. Hablemos de eso que no sirve para nada, hagamos de eso un oficio para Obelix. Y muchas veces los menhires son importantes. Por ejemplo, cuando en Asterix y los Normandos, Frenetix, que es el sobrino del jefe Abracursix, que se quiere escapar de la aldea Gala, a donde lo mandó su papá para que se hiciera hombre, porque llegan los Normandos y tiene pavor de los Normandos y agarra su descapotable tirado por un caballo, y Obelix le dice: tengo un recuerdo para vos, llévate esto, y le doy un menhir envuelto como regalo. Y el menhir rompe el eje y se arma la historia por eso, porque el menhir rompió ese eje. Los menhires están por todos lados, en Obelix y compañía es la moneda de cambio que le da sentido al álbum. Es el talento de Goscinny donde arma historias increíbles.
Este Frenetix es una especie de Isidoro Cañones, ¿no es cierto?
Sí, es un hijo de ricos. Que al final, la verdad que el viaje a la aldea le viene bien, porque se hace hombre, se pelea con los normandos. Y bueno, el objetivo de su papá, que es el hermano de Abracursix, tiene éxito. Y de venir de Lutecia despreciando a los pajueranos de la aldea, pasa a integrar la aldea como uno más y disfrutando de ser un irreductible galo.
Escuchemos una marcha cantada por Asuran Ceturix en Asterix y los Normandos. Se cantan muchas marchas en las aventuras de Asterix. En este caso, Et toute chose a fait d'excellence française. Y todo eso hace a la excelencia francesa del canta excelencia gala.
Colonel était dans la finance. Le commandant était dans l'industrie, le capitaine était dans l'assurance, et le lieutenant était dans l'épicerie, le juteux était huissier de la Banque de France, le sergent était boulanger-pâtissier, le caporal était dans l'ignorance, et le deuxième classe était rentier, et tout ça, ça fait d'excellents Français, d'excellents soldats. Il marche au pas, il n'en avait plus l'habitude. Mais... Mais c'est comme la bicyclette, ça s'oublie pas. Et tous ces gaillards qui, pour la plupart, ont des cautions, leur certificat d'études. Oui, tous ces braves gens sont partis chiquement pour faire tout comme jadis ce que leurs pères ont fait pour leurs fils. Rapparabarabarabar, le colonel avait de l'albumine. Le commandant souffrait du gros colon. Le capitaine avait bien mauvaise mine. Et le lieutenant avait des ganglions. Le juteux souffrait de coliques néphrétiques. Le sergent avait le pylore atrophié. Le caporal, un coryza chronique. Et le deuxième classe, des corps aux pieds. Et tout ça, ça fait d'excellents Français, d'excellents soldats qui marchent au pas, oubliant dans cette aventure qu'ils étaient douillets, fragiles et délicats. Et tous ces gaillards qui, pour la plupart, prenaient des cachets, des gouttes et des mixtures, lèvent la bien portant, tout comme à 20 ans. D'où vient ce miracle-là, mais du pinard et du tabac. Le colonel était de l'action française. Le commandant était un modéré. Le capitaine était pour le diocèse. Et le lieutenant boulotait du curé. Le juteux était un fervent extrémiste. Le sergent un socialiste convaincu. Le caporal inscrit sur toutes les listes. Et le deuxième classe au PMU. Et tout ça, ça fait d'excellents Français, d'excellents soldats qui marchent au pas en pensant que la République, c'est encore le meilleur régime ici-bas. Et tous ces gaillards qui, pour la plupart, n'étaient pas du même avis en politique, lèvent la tous d'accord, quel que soit leur sort. Ils désirent tous désormais qu'on nous foute une bonne fois la paix.
Yo tengo ahí mi teoría en ese episodio y a propósito de Frenetics sobre el canto de Azurancetúrix, porque bueno, todos sabemos que Azurancetúrix canta mal, pero tenemos que imaginarlo, ¿no? Porque es una historieta. Y a mí me pasa con las películas que hubo de Asterix, los dibujos animados y las películas con actores, no sé si tienen registro de cómo fue eso llevado al cine, que seguro que en alguna escena aparece, pero es imposible colmar la expectativa que uno tiene de el horroroso canto de Azurancetúrix, que nunca va a ser tan terrible como uno lo imagina. Y lo que yo pensaba que pasa en Asterix y los Normandos es que Frenetics se encanta con el canto de Azurancetúrix, se maravilla, lo quiere llevar a Lutecia, lo quiere llevar a fiestas de la noche donde él participa. Y entonces yo tengo la teoría de que en realidad no es que Azurancetúrix canta mal, sino que tal vez tiene un canto como si fuera un metalero o una cosa así, que es horroroso para los oídos de la gente de esa época, pero que Frenetics, que está en la movida, en la noche, en el ruido, le encanta y va con eso. Esa es mi teoría de cómo canta Azurancetúrix.
Puede ser, es cierto que sobre todo en ese álbum Asterix y los Normandos aparece como vanguardista, según la visión de Frenetics, que viene de Lutecia, que viene de la modernidad de la gran capital. Sí, siempre me pregunté eso, es medio, lo que vos decís, es medio imposible de reflejar en una película, porque uno tiene la impresión de que realmente el canto de Azurancetúrix hace mucho daño a los oídos de cualquiera, salvo para Frenetics. No recuerdo que en otro lugar, en otro álbum, sea apreciado el canto de Azurancetúrix, salvo ahí. Entonces, posiblemente sí, esto implique que le encontré un registro muy novedoso y muy moderno para un mundo que no estaba preparado para eso. Y no solamente la aldea, sino en Roma también, en Cántara, Sonance Turix, y los romanos que cuidan la celda donde está encerrado se ponen perejín en la oreja porque no pueden soportarlo. Pero me gusta eso de que en realidad se adelantó a su época.
Pero además en Asterix y los normandos, el canto de Sonance Turix tiene una participación crucial en el relato, porque los normandos viajan a la Galia porque son tan valientes que quieren conocer el miedo, y no conocen el miedo, y Asterix, que es muy inteligente y muy astuto y ata todos los cabos y entiende todo, se da cuenta de que la forma de que los normandos, que no le tienen miedo a las batallas, a las guerras, a los combates, que son atacados por los galos y fajados y siguen peleando igual porque no tienen miedo, terminan asustándose del peligro de tener que volver a escuchar a Sonance Turix cantar.
Exacto, y hay una escena ahí con relación a eso que a mí me... como tantas escenas que son como emblemáticas, donde René Tix dice que los normandos son gente muy, muy peligrosa, que él se quiere escapar, y justo los normandos descubren que los galos de la aldea de Asterix tampoco conocen el miedo, entonces hicieron todo ese viaje para nada. Y mientras se descubren que hicieron todo ese viaje para nada, aparece Frenetix. Hay normandos escondidos atrás de los arbustos que escuchan la conversación de Frenetix, no me acuerdo con quién, creo Asterix debe ser, donde cuenta que se quiere ir porque él es muy miedoso, es el campeón de los miedosos. Y entonces los normandos están contentos atrás de los arbustos porque dicen, un profesional, salvamos el viaje, ¿no? Él nos va a enseñar lo que es el miedo. Y bueno, así haciendo una asociación libre, Asterix tiene permanentemente esas escenas que son inolvidables. Y para un chico es pasar por esas escenas, entenderlas y disfrutarlas, es para siempre.
Sonance Turix es el protagonista musical de este programa. Él se da aires de gran artista incomprendido, cantando siempre con su lira, pero los demás no piensan lo mismo. Y como bien dice Fernando Chorni, quizás no sea que canta mal, sino que no comprenden su estilo. El repertorio musical de Sonance Turix es muy amplio. No faltan las arias de ópera, pero también canciones como la que estamos escuchando, llamada Las Elucubraciones, que canta justamente en Asterix y los normandos, y que explicaría mucho del fanatismo que su música le despierta a Frenetix. Sonance Turix también canta algunos otros bodrios, como este. Vamos a escuchar un fragmento nomás. O este otro también, un fragmento nomás.
Je suis parti un soir d'été, sans dire un mot, sans t'embrasser, sans un regard sur le passé, le passé.
Pero también es muy divertido y vamos a escuchar dos de sus canciones imperdibles. Primero, Un rien me fait chanter, de Charles Trenet, uno de los favoritos de la saga de Asterix, justamente de Asterix y los normandos, esta canción. Y luego la muy conocida Si yo tuviera un martillo, que canta en el episodio llamado El cielo se cae sobre su cabeza, y basta que pida un martillo para que el herrero, es Automatix, se lo lance sin demora por la cabeza.
Rien me fait chanter, rien me fait danser, rien me fait trouver belle la vie. Rien me fait plaisir, un rêve, un petit désir, rien me fait sourire, l'âme ravie. Quand le ciel est joyeux, je me sens le cœur tout bleu, mais quand hélas il pleut, j'aime la pluie. J'aime mon père, ma mère, la France, mon Dieu, et puis les femmes, les femmes, les femmes qui ont les yeux bleus. Venez avec moi, je cours dans les bois, je brûle des branches pourries. Au cœur de l'hiver, il y a du bois vert, au printemps la neige est fleurie. Et la marmotte dit à l'écureuil, depuis 3 mois je n'ai pas fermé l'œil. marmotte vous mentez. Voici veut dire l'été, les oiseaux vont chanter dans la nature. Et mon père, nos mères, la France, mon Dieu. Et puis les femmes, les femmes, les femmes qui ont les yeux bleus. Allez, rien me fait chanter, rien me fait danser, rien me fait chanter, belle la vie. Rien me fait plaisir, un rêve, un petit désir, rien me fait sourire, l'âme ravie. Ciel joyeux, je me sens le cœur tout bleu. Mais quand hélas il pleut, j'aime la pluie. J'aime mon père, ma mère, la France, mon Dieu. Et puis les femmes, les femmes, les femmes qui ont les yeux bleus. Bonjour mes amis, le ciel a permis que je chante encore par le monde. La joie et l'amour, ça revient en jour. Entrons tous en cœur dans la ronde. Oh la garçon et vous fillettes jolies, dites-vous bien chaque jour, chaque nuit. Rien me fait chanter, rien me fait danser, rien me fait trouver belle la vie. Et mon père, nos mères, la France, mon Dieu. Et puis les femmes, les femmes, les femmes qui ont les yeux bleus. Oui, les...
Je cognerai le jour, je cognerai la nuit, j'y mettrai tout mon cœur. Je bâtirai une ferme, une grange et une barrière, et j'y mettrai mon père, ma mère, mes frères et mes sœurs. Oh oh, ce serait le bonheur. Je sonnerai la nuit, j'y mettrai tout mon cœur. Pour le travail à l'aube, et le soir pour la soupe. J'appellerai mon père, ma mère, mes frères et mes sœurs. Oh oh, ce serait le bonheur.
On chante tous en cœur.
Je chanterai le jour, je chanterai la nuit, j'y mettrai tout mon cœur, en retournant la terre, pour alléger nos peines. Je la chanterai à mon père, ma mère, mes frères et mes sœurs. Oh oh, ce serait le bonheur. J'avais une cloche, puis si j'avais une chanson à chanter, je serais le plus heureux. Je ne voudrais rien d'autre qu'un marteau, une cloche et une chanson. Pour l'amour de mon père, ma mère, mes frères et mes sœurs. Oh oh, ce serait le bonheur. C'est le marteau du courage, c'est la cloche de la liberté. Mais la chanson c'est pour mon père, ma mère, mes frères et mes sœurs. Oh oh, pour toi c'est le bonheur. Si j'avais un marteau, si j'avais un marteau, si j'avais un marteau.
Seguimos en Seré Curioso, hoy celebrando la edición y nueva traducción de la colección completa de Asterix, con su editor y traductor Leopoldo Kulesh y con Fernando Chorni. Y ya cerca del final nos guardamos un momento para mencionar a otro personaje muy querido de la aldea de Asterix, el irreductible perro Idefix.
Y Idefix es central aparece en el quinto álbum, en La Vuelta a la Galia, y aparece como un personaje más que los va siguiendo, y recién al final Obelix se da cuenta de que lo siguió y bueno, uno sobreentiende que lo adopta, ¿no? Y después es permanente y muchas veces personaje. De hecho ahora ahora en el mes que viene, en septiembre, sale un dibujo animado en Francia sobre Idéfix, que es la precuela, Idéfix y los Irreductibles, es decir, qué hacía Idéfix antes de cruzarse con Asterix y Obelix.
Me acuerdo mucho de esa primera aparición de Idéfix, porque cuando Obelix se da cuenta de que los venía siguiendo y lo identifica y lo adopta, entonces uno empieza a ojear para atrás y a rastrear, claro, en las viñetas y a descubrir cómo en todas las viñetitas estaba ahí y uno no lo registraba porque formaba parte de un paisaje esperable que un perrito esté caminando, pero era muy divertido ir, como era como buscar a Wally, ir a buscar a Idéfix en cada viñeta. Perro ecologista que llora cuando alguien agrede a un árbol
y que lo salva Asterix y Obelix en Asterix y Cleopatra cuando los quieren perder dentro de la pirámide, y lo que termina pasando es que Idéfix le pide que espere afuera y por el olfato los encuentra. Dice, si no, este es el álbum 6, no habría habido más álbumes de Asterix.
No tenemos canciones cantadas por Idéfix, pero sí por uno de los pobres piratas que siempre tienen la mala suerte de cruzarse con Asterix y sus amigos y siempre terminan con su barco hecho trizas. Quien canta en el episodio El Hijo de Asterix es Baba, un negro probablemente centroamericano que no pronuncia nunca las R's y canta justamente esta canción de Yves Montand que le va de perillas a su nombre, llamada Bárbara.
Rappelle-toi, Barbara, il pleuvait sans cesse sur Brest ce jour-là, et tu marchais souriante, épanouie, ravie, ruisselante sous la pluie. Rappelle-toi, Barbara, il pleuvait sans cesse sur Brest, et je t'ai croisé rue de Siam. Tu souriais et moi je souriais de même. Rappelle-toi, Barbara, toi que je ne connaissais pas, toi qui ne me connaissais pas. Rappelle-toi, rappelle-toi quand même ce jour-là, n'oublie pas. Un homme sous un porche s'abritait et il a crié ton nom, Barbara. Et tu as couru vers lui sous la pluie, ruisselante, ravie, épanouie. Et tu t'es jeté dans ses bras, rappelle-toi cela, Barbara. Et ne m'en veux pas si je te tutoie, je dis tu as tout ce que j'aime, même si je ne les ai vus qu'une seule fois, je dis tu as tout ce qui s'aime, même si je ne les connais pas. Rappelle-toi, Barbara, n'oublie pas cette pluie sur la mer, sur ton visage heureux, sur cette ville heureuse, cette pluie sur la mer, sur l'arsenal, sur le bateau d'Ouessant. Oh, Barbara, quelle connerie la guerre, qu'es-tu devenue maintenant sous cette pluie de fer, de feu, d'acier, de sang? Et celui qui te serrait dans ses bras amoureusement est-il mort, disparu ou bien encore vivant? Oh Barbara, il pleut sans cesse sur Brest, mais ce n'est plus pareil et tout est abîmé. C'est une pluie de deuil terrible et désolée. Ce n'est même plus l'orage de fer, d'acier, de sang. Tout simplement des nuages qui crèvent. rêvent comme des chiens qui disparaissent au fil de l'eau sur Brest et vont pourrir au loin, très loin de Brest. Dont il ne reste rien.
Pour le repos, le plaisir du militaire, il est là-bas, à deux pas de la forêt. Une maison au mur tout couvert de lierre, autour Lourou, c'est le nom du cabaret. La servante est jeune et gentille, légère comme un papillon. Comme son vin, son œil pétille, nous l'appelons la Madelon. Nous en rêvons la nuit, nous y pensons le jour. Ce n'est que Madelon, mais pour nous c'est l'amour. Quand Madelon vient nous servir à boire, sous la tonnelle, on frôle son jupon. Et chacun lui raconte une histoire, une histoire à sa façon. La Madelon pour nous n'est pas sévère. Quand on lui prend la taille ou le menton, elle rit, c'est tout le mal qu'elle sait faire.
Nos vamos, nos quedamos sin tiempo. En la primera parte de este episodio doble de Seré Curioso conocimos algo de la historia de Asterix y nos sumergimos en el universo de la aldea Gala con algunos de sus personajes y de sus aventuras. La próxima vez nos vamos a meter de lleno en lo que fue el proceso de traducción de la saga completa que hizo en primera persona nuestro invitado de hoy, Leopoldo Kulesh. Gracias a Leopoldo Kulesh y a Fernando Chorni por haber sido parte de este episodio de Seré Curioso. Ellos siguen aquí la semana que viene, cuando, por supuesto, vamos a escuchar muchas más canciones de las que cantan Asterix, Azurancetúrix y muchos otros. La saga de Asterix es maravillosa, si la conocían o si no, ahora la van a poder leer o volver a leer, ahora que salió a la venta la nueva edición con nuevos ojos y ahora también con nuevos oídos. Espero que les haya gustado el programa de hoy. Escriban para contarme, nuestros medios de siempre ya los conocen, por email pablo@serecurioso.com.ar, nuestro sitio serecurioso.com.ar para volver a escuchar los programas anteriores, y en redes sociales estamos como Curioseína, Curioseína, el mejor estimulante de la curiosidad. Busquen también sobre todo las cuentas de Libros del Zorzal y Libros del Zorzal Historietas, donde siempre publican cosas interesantísimas sobre Asterix y compañía. Gracias también, como siempre, a Numa, a Dan, Boris, a toda la gente de la radio y a Julia. Quédense en la radio, ya viene Mariano Rey con Los Sonidos del Viento. Nosotros nos vamos escuchando las canciones que cantan los romanos, que también cantan mucho. Escuchamos la Madelon y ahora nos vamos con otra de Charles Trenet. Je chante, yo canto. Yo soy Pablo Milrud, chao y gracias.
Soir et matin, je chante sur mon chemin. Je chante, je vais de faire mon château. Je chante pour du pain, je chante pour de l'eau. Je couche la nuit sur l'herbe des bois. Les mouches ne me piquent pas. Je suis heureux, j'ai tout et j'ai rien. Je chante sur mon chemin. Les elfes, divinité de la nuit, les elfes couchent dans mon lit. La lune se faufile à pas de loup dans le bois pour danser avec nous. Je sonne chez la comtesse aujourd'hui, personne, elle est partie. Elle n'a laissé qu'un plat de riz pour moi, me dit un laquais chinois.
je chante, mais la faim qui me poursuit tourmente mon appétit. Je tombe soudain au creux d'un sentier, je défaille en tombant et je meurs à moitié. Et gendarme qui passait sur le chemin, gendarme, je tends les mains. Pitié, j'ai faim, je voudrais manger, je suis tout léger, léger. Oh Proust, d'autres moustaches m'ont dit au poste. Ah mon ami, oui, 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 c'est vous le chanteur, le vagabond. On va vous enfermer, oui, votre compte est bon. Non, ficelle, tu m'as sauvé de la vie. Ficelle, sois donc béni, car grâce à toi, j'ai rendu l'esprit. Je me suis pendu cette nuit et depuis je chante. Je chante soir et matin, je chante sur les chemins. Je rentre les fermes et les châteaux, un fantôme qui chante, on trouve ça rigolo. Et je couche la nuit sur l'herbe des bois, les mouches ne me piquent pas. Je suis heureux, ça va les plus fins, et je chante sur mon chemin.